con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 3 de enero de 2025. Pues fíjate, con la tontería llevamos ya 3 días del año nuevo y nos quedan 3 más para llegar a la festividad de Reyes, que es, por cierto, el límite que se han marcado para recogerse y volverse a casa todas las criaturas que siguen de fiesta en la rave esa que se ha montado en Ciudad Real. Con el frío que pega estos días en Ciudad Real, en medio de un descampado cerca del aeropuerto, y escuchando todo el rato sin parar esta dulce melodía. Toma, 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 dicen por ahí. Esto del tecno duro o del hardstyle, como se llame, es como muchas cosas en la vida. O te gusta mucho o no te gusta nada. El caso es que llegaron el 31 de diciembre de diferentes puntos de España y de Europa y dicen que van a estar así hasta el Día de Reyes. Y todo con un frío que pela y con una música chunda chunda que a la inmensa mayoría, para que nos vamos a engañar y dicho con todo el respeto, nos harían desistir a los 5 minutos, tanto el frío como el chunda chunda. Pero chico, como en esta viña del señor hay gente para todo, pues ahí están los tíos dándolo todo con sus bailes y sus cositas, durmiendo un rato en los coches o donde pillan, y la policía pues tomándoselo con resignación. Dicen que no están haciendo daño a nadie y que lo mejor cuando se organizan este tipo de concentraciones a través de redes sociales es dejar que monten el chiringuito para no andar jugando con ellos al gato y al ratón, y una vez que ponen el huevo, pues dejar eso cerrado y que no entre nadie más. Y ahí pues es cuestión de paciencia, que se cansen y se marchen con toda la paz y, si puede ser, pues sin provocar incidentes. Desde luego es curioso porque tienen sus puestos para comprar comida, duermen en los coches, lo que les deje la música a toda castaña que no deja de sonar, y los vecinos de la zona que se acercan ahí a humear en plan la vieja del visillo dicen que los muchachos no se meten con nadie. Pasó en Granada y ahora está pasando en Ciudad Real, en un fenómeno que tiene pinta de empezar a convertirse en una costumbre. Otra cosa es que algunos reconozcan que por ahí algo de droga hay, cosa que tampoco hace falta ser un lince para sospecharlo, habida cuenta de que ponerte a bailar ese tipo de música electrónica, que es turrón del duro, al aire libre, en Ciudad Real, en pleno invierno, 7 días seguidos, en fin, solo hay que atar un poquito de cabos. Pero bueno, ahí está ese fenómeno de gente que no le tiene miedo al frío ni a la falta de duchas durante una semana, mientras mucha otra gente en lo que está es en lo contrario, en tratar de encontrar una casa donde estar calentito y lo más a gusto posible. El problema ahora mismo para muchos es encontrar esa vivienda o hacer frente al pago de la hipoteca o del alquiler. Por eso mismamente no son pocos los caseros y los inquilinos que esta mañana van a seguir haciendo cálculos o llamándose los unos a los otros para confirmar cómo queda la revisión de su contrato de alquiler. El mercado de alquiler ya sabemos que es un tema candente, porque el precio de los alquileres ha subido en 2024 un 11,5%, que se dice pronto. Y lo de encontrar una casa en condiciones donde meterse, pues se ha convertido en algo más que una odisea. Estamos hablando ya, sin miedo a exagerar, de un problema social.
Lo que no puede ser es que gran parte de tu sueldo se destine a pagar una renta de alquiler.
No se puede, es inviable. Y menos con los sueldos que hay a día de hoy, que no superan los 1.500 euros. O sea, imposible.
Que nos están poniendo las cosas muy complicadas a los jóvenes. O sea, ahora compartir piso ya es como 500 euros, 400 euros.
Nuestros sueldos siguen siendo los mismos.
Entonces, desde luego, viendo el panorama, efectivamente, no es exagerado hablar de un problema social que tiene el gobierno ahora, prometiendo viviendas deprisa y corriendo después de que durante muchos años haya habido inoperancia por parte de los poderes públicos en ese ámbito. La cuestión es que con este inicio del año el INE ha publicado el primer índice para actualizar el precio de los alquileres. La idea es hacer una serie de cálculos en los que el INE mete en un caldero el IPC de noviembre, la inflación subyacente y también un poquito de las diferencias entre las tasas de crecimiento anual de ambos parámetros. Y con eso y algún tecnicismo más, pues le sale una cifra, que es el máximo al que se van a poder actualizar los precios. Y este año el índice ha salido en su primera versión en un 2,20%. Dicho de otra manera, en este comienzo de 2025 los contratos de alquiler se podrán actualizar 2 décimas menos que el IPC de noviembre, que cerró en el 2,4. De alguna manera, pues seguimos con esa filosofía consistente en pedir al casero que arrime el hombro, perdiendo una parte del poder adquisitivo al no actualizar los contratos al mismo ritmo que el IPC. Ya el año pasado no podían subir por encima del 3%, aunque la inflación estuviera bastante por encima. Y ahora, bueno, pues deben asumir una actualización 2 décimas por debajo del IPC de noviembre. Sea como sea, y por más que los caseros asuman ese coste y que se hagan estos pequeños guiños al inquilino, aquí el problema va a seguir siendo la falta de oferta de viviendas y las pocas garantías que se dan al propietario para animarlo a poner un piso en el mercado. Pero bueno, ahí está. Para todos los que tienen que revisar su contrato este año, pues ya saben a qué atenerse. Si firmaste tu contrato, ya sea como inquilino o casero, después del 25 de mayo del año pasado y te toca hacer la actualización con el cambio de año, ya sabes que toca hacerlo en un 2,20%. Y ojo, porque a partir de ahí el índice se va a ir actualizando cada mes, con lo cual, dependiendo de cuándo sea tu revisión, hay que tener como referencia el último dato mensual que haya del índice. Y oye, si llevo ya tiempo en el piso y firmé el contrato antes del 25 de mayo de 2023, que esto también lo pregunta mucha gente, pues entonces tienes que saber qué es lo que firmaste en tu contrato. Si la actualización está ligada al IPC, pues se actualiza según el IPC que haya en ese momento. Y si el contrato lo vincula al índice de precios al consumidor, entonces la subida no puede ser superior al 2%. El caso es que la vivienda seguirá siendo un reto a solucionar de cara a 2025, de igual manera que tampoco faltan los que van a pedir a los reyes para este 2025 que los trenes en España vayan un poco mejor de como van últimamente. Ayer por lo menos tuvimos el consuelo de que Renfe cumplió la palabra y los trenes Abril de Talgo pudieron prestar servicio tras el petardazo del 1 de enero cuando 14.000 pasajeros se quedaron tirados debido a un error informático. Un error que dificultó la recarga de las baterías de los trenes y una avería que, según Renfe, ha tenido un coste de 1 millón de euros y que la propia Renfe, sabedora de que todo esto acaba repercutiendo en su imagen, ha achacado a la propia Talgo, al fabricante de los trenes que se quedaron parados el primer día del año. Desde luego, escuchando a los responsables de Renfe, sus relaciones con Talgo no parece que pasen por su mejor momento.
Penalizaciones, no lo sé, lo estudiaremos. No estamos ahora en ese punto. Nuestro punto era resolver la incidencia está resuelta y estudiaremos en el marco de la relación tan compleja y difícil que tenemos con Talgo si esto añade algún elemento más a las penalizaciones que ya tiene.
Renfe no descarta penalizar a Talgo, que es una compañía que ha dado mucho que hablar en los últimos tiempos porque su futuro no acababa de estar del todo claro, pero el gobierno tampoco se la quería vender a cualquiera. De ahí el veto, acuérdense, a la oferta presentada por la Hungría de Orbán. Y es que a veces la vida es un poco eso, ¿no? Ni contigo ni sin ti tienen mis penas remedio. Que es un poco también lo que le ha pasado al Partido Popular con el Partido Provincial de Jaén, porque pactaron allí gobernar juntos en el ayuntamiento de la capital jienense, la única capital de provincia donde el PSOE fue el más votado, pero el matrimonio ha acabado en divorcio, y además en divorcio de estos con final amargo, con la sensación de que ha habido terceras personas que además han usado malas artes para meterse en medio. De hecho, los populares creen que el PSOE ha recuperado la alcaldía comprando de alguna manera a Jaén Merece Más. ¿Y cómo lo habría hecho? Pues a los populares les mosquea mucho que las negociaciones entre socialistas y provincialistas, para ponerle los cuernos, fueron supervisadas por María Jesús Montero, una señora que además de ser un poder fáctico del socialismo andaluz, tanto que suena como futura lideresa, resulta que también es ministra de Hacienda, es decir, la señora que tiene la llave de la caja para prometer a Jaén Merece Más que con el PSOE en el Ayuntamiento de Jaén, el gobierno central sí se iba a portar bien, hasta el punto de aliviar la enorme deuda que tiene asfixiado al Ayuntamiento jienense. Algo que, como ha denunciado en 13, el alcalde saliente, Agustín González, con el PP en el Ayuntamiento, el gobierno decía que eso era imposible.
Fui junto con el primer teniente alcalde y portavoz de Jaén Merece Más a reunirnos con la ministra Montero y pedirle esa refinanciación de la deuda, pero haciendo los deberes para poder equilibrar ese presupuesto. Y la respuesta fue que era imposible por motivos técnicos. Y bueno, pues ahora justo un año y medio después no solamente es posible políticamente, sino también técnicamente.
Pues lo que era imposible con un alcalde del PP, ahora de repente sí es posible con un alcalde del PSOE. ¿Magia? Pues seguramente no, seguramente son tus impuestos, como dice el famoso eslogan. Y no se descarta que otros municipios de la provincia de Jaén sigan también este camino. Nos habían dicho siempre aquello de Hacienda somos todos, pero de igual manera que el gobierno ya habla de su fiscal general, algunos ya se malician que estamos a dos telediarios de que también empiece a hablar de su Ministerio de Hacienda. Vamos ya con más asuntos de la actualidad. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
La policía de Nueva Orleans ha colocado barreras en la calle Bourbon, donde el miércoles fueron asesinadas 14 personas en el atentado perpetrado por un veterano que atropelló a una multitud. El FBI cree ahora que actuó solo y que este atentado no tiene relación con la explosión el mismo día de un coche frente al Hotel Trump en Las Vegas, aunque el conductor era también militar y estuvo en la misma base que el terrorista de Nueva Orleans. Sigue en Corea del Sur el culebrón político que desencadenó el presidente Jong al activar la ley marcial en el país, lo que llevó a su destitución y a que la justicia emitiera una orden de detención contra él. Esta madrugada han ido a arrestar a Jong a su casa, pero a pesar del fuerte despliegue policial no lo han conseguido. Un millar de seguidores del presidente y su servicio de seguridad les han impedido la entrada y han tenido que cancelar esa operación. Aquí en España hoy sabremos cuántos turistas extranjeros nos visitaron en noviembre. Hasta octubre fueron casi 83 millones de personas que se gastaron más que en todo 2023. Y en Las Palmas de Gran Canaria la policía investiga la muerte de una niña de 10 años que se precipitó de un décimo piso. La menor estaba en casa junto a su padre y su hermana. Todo apunta a un accidente. Y en el partidazo de COPE, fútbol.
Este viernes regresa el fútbol en España. Tras el parón navideño a las 7 de la tarde anotamos tres encuentros que van a abrir la tercera ronda de la Copa del Rey: Granada-Getafe, Pontevedra-Mallorca y Racing de Ferrol-Rayo Vallecano a las 9 de la noche. Cambiamos Copa por Liga para recuperar ese partido aplazado en su día entre el Valencia y el Real Madrid. En lo extradeportivo, hoy pendientes de cómo se va a resolver el caso Dani Olmo, donde el Barça en principio debería conocer si la Federación accede a contemplar el caso bajo el artículo de causa de fuerza mayor por el que tanto Dani Olmo como Pau Víctor podrían ser de nuevo inscritos, o si de lo contrario el Barça recibe una última negativa. Sea como fuere, escucharemos a Hansi Flick en rueda de prensa este mediodía de cara al compromiso copero de mañana ante el Barbastro. Y ya están llegando los primeros pilotos a meta en esta etapa prólogo del Rally Dakar, que ya hemos puesto en marcha la carrera del desierto en la que Carlos Sainz está buscando su quinto título.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
6.453-06453, serie 50050.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hola. Que he venido al Corte Inglés a hacer la compra y tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. He visto el aceite 0,4 grados de carbonel, el que te gusta para guisar. Ah, y los Activia naturales, que no quedan. Mira a ver y me vas diciendo que un 70% de descuento está muy bien.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
En Alquiler Seguro sabemos que el número 5 es maravilloso y se acerca la noche más mágica del año, la del 5 de enero. Una noche especial para soñar, compartir y sobre todo para que se cumplan todos tus deseos. Gracias a tu apoyo y confianza seguiremos creando hogares seguros y ofreciendo nuevas oportunidades a quienes más lo necesitan. Fundación Alquiler Seguro te desea un 2025 en tu hogar.
Mientras avanzan los casos judiciales que salpican al gobierno, y hoy estamos analizando las imágenes y los audios de la declaración en el Supremo de Ábalos y Coldo, Pedro Sánchez planea un PSOE a su medida, colocando a sus ministros al frente de las federaciones del PSOE. El último nombre que suena con fuerza es el de María Jesús Montero como baronesa en Andalucía, y más después de haber financiado esa vuelta de los socialistas a la alcaldía de Jaén. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ejerce el mando y abre una nueva página en el intento de dar la batalla electoral en 2027. De entrada, sobre el papel, en los territorios, el control de las principales federaciones por leales a Sánchez viene servido con el desembarco de ministros al frente de liderazgos. Óscar López ha sido el último ejemplo de titular de una cartera que ostenta además una secretaría general, la del socialismo madrileño. También acumula responsabilidades Diana Morant en la Comunidad Valenciana y Pilar Alegría busca hacerlo propio como baronesa en Aragón. La competición hasta puede alcanzar a María Jesús Montero para una supuesta reconquista de Andalucía. El salto depende de la voluntad exclusiva del presidente. La decisión es suya. Tras Reyes, justo el día 7, arranca el registro de candidaturas a la marca andaluza, también en Castilla y León. Por cierto, los procesos internos tienen en vilo a los socialistas. La fusión entre gobierno y partido promete hacerse aún más patente.
Y el dato de la mañana lo vamos a contar a partir de las 9, el de cómo cerró el mercado laboral en 2024. Veremos qué cifra de paro y afiliación se registró en diciembre, después de que en noviembre se destruyera empleo, sobre todo en la hostelería. Cuéntanos, Marta Ruiz.
Esta mañana conoceremos cómo se comportó el mercado de trabajo en la recta final del año. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya adelantaron que la cifra de ocupados se habría mantenido por encima de los 21,3 millones. Pero la clave estará en si el mercado laboral sigue mostrando los signos de agotamiento de los últimos meses. Noviembre nos dejó el doble de destrucción de empleo que el mismo mes del año anterior, 30.000 afiliados menos de media, en su mayoría de la hostelería. Además de que solo el 17% de los contratos firmados lo fueron indefinidos a tiempo completo. Y aunque el paro bajó en 16.000 personas, ese recorte también fue más flojo que en años anteriores. Veremos qué nos ha dejado el mes de diciembre.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si el 2025 fuera un partido, ¿cómo te prepararías para ganarlo?
Comer muy bien, dormir mejor y luego tener la mente muy relajada.
Bueno, yo me voy a preparar para el 2025 con toda mi familia, con la gente que me apoya y como siempre, como todos los años, vamos a estar con ellos y sea lo que traiga, con ellos.
Yo me prepararía rezando y virgencita, virgencita, que nos quedemos como estamos. Esto de apretarte a un gimnasio y ponerte... Luego al final se te olvida, así que nada, yo prefiero rezar.
Paco González te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy, en Día, la naranja con un 30% de descuento. Por solo 3,49 la malla de 4 kilos. En tiendas y en Día.es.
Esta es la historia del día con María José Navarro.
He estado mirando el precio de las lavadoras. 429 euros, 399. Las de 5 kilos están por los 200, 200 y pico. Para la labor que hacen está bien de precio, la verdad, más o menos. Pero los que tenemos padre o madre jubilado sabemos que ese arañazo con la pensión se nota bastante. Cambiar un electrodoméstico se lleva un bocado gordo. A Elisa le han comprado una lavadora nueva. Se la han comprado unos chicos que fueron a limpiar a Catarroja desde Galicia. Estuvieron de voluntarios durante muchos días y Elisa ofreció su lavadora para que pudieran quitar de sus ropas el lodo. Y la lavadora empezó a fallar, porque el barro se seca y se mete en el tejido y es imposible de sacar. Así que esa mujer de Catarroja de toda la vida, se quedó sin lavadora. Pero esos voluntarios gallegos, antes de irse, le han comprado una nueva.
¡Mira! Vamos a hacer una foto todos juntos.
Ya, ahora lo hacemos.
Esta es un poco más pequeña que la tía, ¿verdad que sí?
¿Eh? Sí, sí. Está más pequeñita, pero es mejor.
Mejor, mejor.
Y tiene 5 kilos, que para ti sola...
Sobra.
Y es solo de botones.
Es más pequeña que la suya, pero es mejor. Y tiene botones. Y sobre todo, es mejor porque es un regalo. No merecía menos Elisa, que ya tiene la casa como los chorros del oro, que se puede comer en el suelo, que se ha podido dar el tinte rojizo y adecentarse, que no suelta la fregona, que tiene una bandera de Valencia en el balcón y la casa llena de fotos de sus hijos, y que es menuda, pero es muy grande. Les hemos dicho que no nos vamos a olvidar. Es que con gente como Elisa es imposible.
Y un apunte más, se ha confirmado lo que se temía. 2024 termina rozando el récord de llegadas de inmigrantes registrado en 2018. Según el Ministerio del Interior, casi 64.000 personas entraron en España de manera irregular, unas 49.000 a través de la Ruta Canaria. Silvia Martínez.
Este balance publicado por el Ministerio del Interior muestra que el 2024 ha sido el segundo año con más llegadas irregulares de la serie histórica. Respecto a 2023, han crecido un 12,5%. La mayoría de entradas en 2024 se han producido a través de la Ruta Canaria, un total de 46.843. Esto es el 73,2% de todo el año. Y aquí sí que vemos un cambio con los registros de 2018. Entonces fue el archivo archipiélago balear el que recibió casi todas las llegadas. Si nos fijamos en la cifra por meses, el noviembre de 2024 ha sido el que más accesos ha registrado, con 9.811. Las llegadas por mar a Ceuta y Melilla han bajado respecto a 2023, de 67 a 28 en el caso de la primera y de 206 a 21 en la segunda. En cambio, las entradas por vía terrestre a Ceuta han aumentado un 137% y en Melilla han descendido un 30,1%.
Ahora, Tony, tenemos un mensaje de Línea Directa.
Sergio, ha cambiado el año, pero no ha cambiado que queremos hacerlo todo. Bueno, queremos hacer las gestiones rápida y sencillamente, y sobre todo con nuestro coche. Bueno, pues con la app de Línea Directa lo tenemos más fácil que nunca. Simplemente hay que tocar la pantalla de tu móvil, pedir una grúa, informarle sobre lo que te ha ocurrido o elegir el taller que quieras. Es que puedes gestionar todo con facilidad y rapidez. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa, que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Recuerdas aquella época en la que te levantabas por la mañana sin poder utilizar tu coche porque los niveles de contaminación eran muy altos? ¿Aquel protocolo que ya hace tanto tiempo que no se activa? Pues bien, esto ya no ocurre porque tenemos los mejores datos de calidad del aire en Madrid desde que se hacen mediciones. Madrid, dice el ayuntamiento, respira mejor que nunca. Y comenzamos este año 2025 con los mejores registros de la historia. Ya son 3 años en los que se ha conseguido que las 24 estaciones de calidad del aire repartidas por todo Madrid no hayan superado los 31 microgramos por metro cúbico de contaminante, muy por debajo de otras capitales europeas. Borja Caravante es delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.
Madrid ha pasado de ser la capital de la contaminación de Europa a ser la capital de la sostenibilidad en Europa, porque este hito histórico no lo consiguió en el cierre del 2023 ni Roma, ni París, ni Berlín, ni Londres, ni Milán, y por tanto, como digo, nos colocamos a la vanguardia de la sostenibilidad.
Durante más de una década, entre 2010 y 2021, Madrid incumplió la Directiva Europea de Calidad del Aire. Hoy, 9 de sus 24 estaciones ya cumplen con los límites de cara al 2030, no superar los 20 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno. Madrid, dice Caravante, está a disposición de seguir cumpliendo y sin pedir nuevos esfuerzos.
Tenemos los mejores datos de calidad del aire y estamos en disposición de poder comprometernos a cumplir esos nuevos límites que se van a establecer para el año 2030. Y adicionalmente podemos decir a los madrileños que además no vamos a pedir nuevos esfuerzos porque no son necesarios.
La peor de las estaciones sigue siendo Plaza Elíptica, aunque ha mejorado mucho. Ha reducido ya sus niveles más de un 40% en los últimos años. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 3 de enero, hace frío, 1 grado tenemos a estas horas y cielo parcialmente nuboso en la Puerta de Alcalá. Enseguida te doy la previsión del tiempo, pero antes, a las 7 y 22, lo que toca es ver cómo se circula en Madrid.
BYD Madrid, líder mundial en vehículos eléctricos, te facilita la información del tráfico.
Salimos a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Belén. Terminamos la semana como la empezamos, con menos tráfico del habitual. A estas horas se circula de modo ligero y cómodo en toda la capital. Van a encontrarse una M30 con tráfico fluido en todos sus trayectos y lo mismo sucede en las entradas desde las autovías y en los accesos a la Almendra Central.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal arranca esta jornada de viernes? Y en estos momentos en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid no van a encontrar complicaciones ni retenciones, ya que todas las entradas y las salidas están totalmente despejadas, al igual que las rondas M40 y M50, eso sí, mucha precaución, se van a circular por la carretera A4, A5 y también por la M501, ya que hay bancos de niebla que pueden complicar el estado de la circulación con visibilidad reducida.
Y enseguida hablamos de roscones artesanales.
Para los que creen que tecnología y corazón nunca pueden ir de la mano, descubre el BYD Seal You Dual Mode, el híbrido enchufable que te ofrece lo mejor de los dos mundos. 1.080 kilómetros de autonomía y etiqueta cero desde 29.990 euros. Fiancialo con CEA Autobank. Oferta válida en Península y Baleares hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en BYD.com y aprovecha el plan Moves.
Bueno, pues hoy van a predominar las nubes en el cielo y se van a mantener las temperaturas bajas, con 9 grados de máxima en el centro. Las temperaturas van a empezar a subir un poquito este fin de semana, sobre todo las mínimas. El domingo ya tendremos mínimas de 7 grados y máximas de 13, pero hay previsión de lluvia, algo que puede deslucir la gran cabalgata de Reyes previstas para la tarde del domingo mañana, todavía frío, con máximas de 8 grados en el centro.
¿Qué es una Navidad sin su roscón? Nada sabe igual sin el dulce más esperado del año. En Viena Capellanes tenemos el mejor roscón artesano, tradicional o con diferentes rellenos. Pídelo en nuestras tiendas, en vienacapellanes.com o en la app MyViena. Porque una Navidad sin roscón no es Navidad.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados...
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Harina, mantequilla, azúcar, huevos, ralladura de limón y naranja, agua de azahar, levadura y frutas escarchadas son los ingredientes básicos del dulce con el que rematamos los atracones de las Navidades. En los próximos días, hasta el 6 de enero, es cuando más kilos se consumen y las pastelerías artesanas están en plena campaña de elaboración y venta. Ya sabrás que te hablo del roscón de Reyes, Pilar Nuero.
Con o sin relleno, con sorpresa, haba o ambas, de tamaño familiar o pequeño, acompañado de café con leche o chocolate a la taza. Las opciones son innumerables, pero hay un secreto a voces del éxito de un buen roscón, una elaboración artesana. Pasteleros y panaderos de la región invitan a los consumidores a apostar por obradores, hornos, tahonas, negocios de toda la vida, algunos de ellos de tradición familiar, donde el producto es fresco, de calidad y muy artesanal. Establecimientos como el que visitaba en San Lorenzo del Escorial la consejera de Empleo, Hacienda y Economía, Rocío Albert.
He tenido la oportunidad de participar en el proceso. Es una maravilla ver cómo son estas pastelerías que tienen el sello de pastelerías artesanas y que contribuyen además a generar actividad económica y que haya relevo generacional.
Estos días el sector de la pastelería artesanal afronta una de las fechas más importantes del año, con la elaboración y venta de casi 3 millones de roscones en la Comunidad de Madrid.
Y la Policía Nacional ha detenido a un carterista que intentó disparar a un policía después de arrebatarle el arma reglamentaria durante un forcejeo. Los agentes que iban de paisano localizaron al individuo en el metro y observaron varios intentos de hurto. Fue en la estación de Gran Vía cuando le dieron el alto. El sospechoso adoptó una actitud violenta y comenzó el forcejeo con los agentes, llegando a coger la pistola de uno de ellos. Intentó disparar al agente, pero no logró al estar puesto el seguro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres celebrar los Reyes con el producto estrella de esta fecha tan mágica? Pues pásate ya por tu ahorra más a por tu roscón 100% nata. Elaborado con masa madre, mantequilla, aroma de agua de azahar y sin aceite de palma. Estos ingredientes hacen que su jugosidad, textura, aroma y sabor sean excelentes para nuestro paladar. Y en su obrador podrás encontrar también roscones de diferentes variedades y que también están para chuparse los dedos. Vete a ahorra más a por tu roscón antes de que lleguen los Reyes. Ahorra más te desea una feliz Natavidad.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
El próximo 9 de enero no te pierdas la gala de Año Nuevo en el Auditorio Nacional de Madrid.
Disfruta de las arias de óperas italianas más famosas de la historia de la música de Puccini, Verdi, Bellini y muchos más.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 9 de enero, gala de Año Nuevo.
Regala música en Navidad con Excelentia.
Melchor, siguiente parada, Madrid. Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a Sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las Navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio, La Vaguada. Vivir a la madrileña.
Recupera la sonrisa de tu juventud, porque con el paso del tiempo, tus dientes cambian y la boca se deteriora. Clínica Castelo te ofrece tratamientos personalizados para rejuvenecer tu sonrisa. Implantes, ortodoncia invisible o blanqueamientos te devolverán la confianza. Pide tu cita en clínicacastelo.com, porque a tu boca le queda mucho por vivir.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Con un grado a estas horas en la puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media, seis y media en Canarias. Hoy tenemos lluvias en Galicia y el Cantábrico que luego afectarán a la meseta norte y Pirineos. Aunque lo peor es el dilema del domingo, donde las lluvias de ese día están llevando a adelantar la cabalgata de Reyes en Sevilla, en Huelva o en Cádiz. Y entre tanto, pues estamos analizando las imágenes y audios de las declaraciones del caso Koldo del pasado mes de diciembre, declaraciones a las que ha tenido acceso COPE. Tampoco está claro qué va a pasar con la aduana de Melilla y además el PP acusa al PSOE de comprar la alcaldía de Jaén usando a Hacienda de palanca. Un segundo y nos tomamos un café.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A estas alturas los Reyes Magos están un poco estresados.
Es que muchos niños y niñas se piden lo mismo.
Claro, son los juguetes más buscados.
Pero se acaban.
En el Corte Inglés no, porque tienen juguetes exclusivos de las primeras marcas que solo encuentras aquí. Y los que más se piden los peques. Juegos educativos y electrónicos, muñecas y vehículos. Los juguetes más buscados están en el Corte Inglés.
Bien.
En tienda web y app.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Me voy pa'l campo que sé que siempre...
Haz esta Navidad más especial con el ahorro que te mereces. Porque tienes la naranja, cultivamos lo bueno granel, a 1,39 euros el kilo hasta el 5 de enero en Península de Baleares. Al campo, sales ganando.
Café de redacción hoy con Carmen Martínez Castro. Carmen, buenos días.
Hola, muy buenos días, Sergio.
Y hoy tenemos a Nicolás Redondo. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días.
Pues muy buenos días y feliz año.
Igualmente. Bueno, pues aquí estamos con Arturo. Ahí estarán. Arturo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sergio.
Que se ha currado lo de mirarse la prensa y poner todo en orden. Y una de las cosas que llama la atención es que efectivamente hemos podido ver las caras de los protagonistas y escucharles también del caso Koldo mientras declaraban en el Supremo.
Sí, declaraciones del pasado mes de diciembre. La primera de ellas fue la de José Luis Ábalos el día 12. Se escudaba el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en esa declaración en palabras de Óscar Puente, en las que aseguraba que todo el trabajo lo hacen los técnicos. En La Razón leemos que el actual ministro de Transportes había intentado desacreditar en los días previos los indicios aportados por Aldama, primero diciendo que algunas obras se licitaron antes de llegar el PSOE al gobierno y luego alegando que los modificados que autorizaban nuevos pagos eran cosa de los técnicos. Sobre la declaración de Aldama, ya el lunes 16, en plena Semana Grande Judicial, El Mundo destaca las palabras del empresario en las que asegura que Koldo le repetía que parte del dinero iba al partido. Refleja este diario que el comisionista dijo que llegó a percibir 4 millones en mordidas por el presunto amaño de adjudicaciones de contratos y que tuvo relaciones con varios ministros del gobierno de Pedro Sánchez. Sobre la declaración del propio Koldo, el día 17 de diciembre, este diario destaca que que recibió teléfonos de la unidad antiterrorista, según él, para resolver ciertos temas. Ese mismo misterio mantuvo cuando fue preguntado sobre Delcy Rodríguez, sobre quien no quiso declarar nada y tampoco pudo explicar el aumento exponencial de sus ingresos en efectivo.
Bueno, queda todavía mucho camino por recorrer en este asunto, pero está claro que Ábalos no convenció al juez, porque solo una semana después de esa declaración se pidió el suplicatorio. No sé con qué te quedas de esto, Carmen.
Bueno, te quedas un poco también con la imagen, es decir, la declaración de Aldama, digamos, nos sorprende porque ya le vimos en cómo digamos, su seguridad y sus formas en la entrevista que le dio aquí en COPE a Carlos Herrera hace algunas semanas. Tal vez lo más llamativo es del resumen de lo que hemos visto, lógicamente son unas declaraciones muy largas, es la obsesión de Ábalos de trasladar toda la responsabilidad a Koldo y de la absoluta la amnesia, el desconocimiento y la generalidad, el aspecto defensivo de Koldo, que no recordaba, no sabía, no habla, no contesta, ¿no? A mí me parece que esto es solo el principio y esto es solo una parte, lógicamente. Las declaraciones son una parte. La parte más importante, yo siempre insisto en ello, es la que aporte con las pruebas la UCO, y esto evidentemente va para largo. Creo que este mismo mes de enero se espera un nuevo informe actualizado con todos los datos que han seguido trabajando en estas últimas semanas.
¿Qué sensación te queda, Nicolás, después de ver a Ábalos y a Koldo declarar en el Supremo, además de la declaración de Aldama?
Bueno, una vez ratificado lo que decías tú, que el juez reaccionó no creyéndose la declaración de Ábalos, es evidente, porque pidió el suplicatorio. Yo tengo una... No comprendo nada, no entiendo. Es una situación estrambótica. Fíjate que lo primero que vi a la tarde, cuando llegué aquí a casa, cuando lo vi, lo primero que me imaginé es al ministro de Luces de Bohemia, que yo creo que interpretaba además Fernando Fernán Gómez, ¿no? Porque es el estereotipo de personaje deleznable, impresentable, sin principios, incapaz, bueno, todo, ¿no? Si lo recordáis, la obra le recibe en un momento determinado y le quiere dar una especie de paga para toda la vitalicia, ¿no? Y es lo primero que recordé, porque una de las cosas que más me ha llamado la atención es que de la descripción del trabajo del ministerio, pues, según Ábalos, podemos concluir que los ministros no sirven para nada. Que son algo protocolario, que están ahí, que le podían poner, haber puesto a él, a mí, o a mi hijo, a mi abuela. Era absolutamente igual porque todo parece que es protocolario. Entonces, ser ministro, cuando se acepta ser ministro, cuando se está en la carrera política, pues es el nombramiento más importante después de la presidencia del gobierno, porque no creo que aspiren a ser reyes. Entonces, claro, minusvalorar la responsabilidad que supone que haya sido ministro, minusvalorar la dignidad que supone haber ejercido el máximo puesto de responsabilidad política en España. Es tan chabacano, tan escabroso. En ocasiones, parte de las declaraciones que vienen a cuestiones personales, tan morboso todo, que te lleva a pensar en ese ministro o en aquello que decía Bismarck, cómase usted la salchicha, pero por favor no vea cómo se fabrica, ¿no? Porque es algo tan...
Efectivamente. Queda un poco esa sensación de estos son los asesores. Yo es que dejé dicho que se compraran mascarillas y a partir de ahí...
El tema judicial ya veremos dónde llega, que seguro que llegará por la primera reacción del juez, ¿no? Pero esa impresión que parece un cuadro de esos tenebroso de Solana, bomba, que te ponen ahí y te aplasta, ¿no? Con esa realidad que vivían. Koldo recibía a todo el mundo delante en su despacho, que estaba delante del despacho del ministro. Me parecía un poco de esos tebeos de Pulgarcito.
Que el ministro efectivo era Koldo.
Efectivamente,
no,
esa es la sensación, que dio, claro, pero que... ahora todos lo niegan. Bueno,
es tan triste todo, ¿verdad?
Por seguir avanzando, Arturo, llama mucho la atención también la palanca que ha puesto en marcha el PSOE, así lo lo denuncia el PP, para iniciar su intento de remontada en Andalucía.
Y lo hace Sergio, según gran parte del kiosco, comprando la alcaldía de Jaén. En ABC hablan de una moción pagada por Montero y aseguran que el pacto está sustentado en reestructuraciones de deudas, pago de inmuebles municipales, reformas en plazos de pago y rebaja de los 600 millones de deuda que tiene esta capital andaluza. Una ciudad cuya recuperación, según este diario, es una posición de honor en un mapa teñido de azul popular, y lo comparan con un gol en el descuento de un equipo que está siendo goleado. Siguiendo con las metáforas futbolísticas, Ignacio Camacho asegura en su columna que este movimiento es una palanca como esas que Laporta utiliza para fichar. La Razón incide en la línea de que esta es una manera de que María Jesús Montero vaya allanándose el camino para convertirse en baronesa de los socialistas andaluces. Leemos también en sus páginas que el hasta ayer alcalde Agustín González habló de la decepción con Jaén Merece Más y defendió que Jaén tiene en el año en el que han estado gobernando más población, menos paro y un plan de futuro.
Esta noche en 13 el alcalde saliente Agustín González se quejaba amargamente. Dice, a mí me decían que lo de aliviar la deuda del Ayuntamiento de Jaén era técnicamente inviable, me ponían mil pegas y de repente ponen al alcalde socialista, oye, y parece que lo de la deuda, Carmen, se puede arreglar.
Sí, es un auténtico escándalo. Es un auténtico escándalo. Y es una perversión democrática. Yo recomendaría que la gente, si puede leer un artículo, lea el de Ignacio Varela en El Confidencial, sobre la perversión que supone tener a ministros convertidos en cabeza de puente de la oposición en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Es el caso de Óscar López en Madrid, Pilar Alegría en Aragón y ahora, está claro, María Jesús Montero en Andalucía. Utilizar los recursos públicos que son de todos para provecho particular y partidista, en este caso, del Partido Socialista, es un escándalo que, por más que lo veamos y lo veamos repetido cada día, no debe dejar cansarnos a la hora de denunciarlo. Esto no hay ninguna ley que lo prohíba, pero lo debería prohibir la decencia y el sentido común. Los ministros son de todos y tienen que trabajar para el bien común de todos. Y los ministros no pueden estar haciendo su principal función, la de ser oposición de una comunidad autónoma. A mí esto me parece un escándalo mayúsculo, y más cuando se hace con recursos públicos. Es decir, que lo estamos viendo en Cataluña, pues ahora tenemos también que Jaén tiene una financiación singular, ¿no?, frente al resto de ayuntamientos de España. A mí me parece esto un escandalazo, y luego ya como última derivada, lo que demuestra esto es que efectivamente Sánchez está pensando en las elecciones bastante más cerca de ese 2027 que dicen que van a aguantar.
¿Tienes tú esa sensación, Nicolás, de esto que se habla del PSOE pone en marcha el intento de remontada en Andalucía con otros ayuntamientos que quiere recuperar?
Vaya, por antes que estoy de acuerdo con lo que dice Carmen, tiene algo que ver con la impresión que expresaba yo con Ábalos como ministro, ¿no? Claro, los ministros, claro, son otra cosa, no son guerrilleros del partido político que les ha puesto, son ministros de España, de los españoles.
De todos.
De todos, efectivamente. En cualquier caso, vamos a ver. Yo creo dos cosas. Primero, que Sánchez no está preparando las elecciones, en contra de lo que todo el mundo cree, ni en Madrid, ni en Andalucía, ni en Aragón, no. Está preparando el control férreo del Partido Socialista Obrero Español. Ni siquiera piensa en ganar. Piensa en controlar el partido con los más adictos, con los más fieles, con los que tienen menos dudas sobre su liderazgo. Primero. Segundo, que si quisiera ganar las elecciones, la mejor candidata no es en Andalucía, no es la vicepresidenta. La vicepresidenta tiene ya un currículum largo que hace imposible que se le vea como una figura renovada. La vicepresidenta estuvo en gobiernos socialistas autonómicos anteriores, en cierta medida, si no fue responsable ni tuvo ninguna repercusión jurídica, participó de unas situaciones por lo menos engorrosas, vamos a dejarlo allí, y además es la ministra de la amnistía, es la ministra de los indultos, es la ministra del pacto con Junts, es la ministra del pacto con Bildu, es la ministra del pacto singular que no de fiscal, que no sabemos lo que es porque no lo ha sabido explicar. Ese es el currículum vitae de la ministra ante los andaluces. Como comprenderás, gran parte de ese currículum es un currículum que instintivamente los andaluces rechazarán, pero sin ninguna duda, porque representa la posición secundaria de los andaluces, la posición preponderante del nacionalismo, la arbitrariedad con la que se ha hecho la política en España a favor de determinados nacionalismos estos últimos años. Uh-huh. Si además se confirma que ha favorecido a Jaén siendo la ciudad más endeudada de España, pues esa confirmación certifica todo lo que digo anteriormente, y válgame Dios si la renovación es justamente esto.
Ajá. Bueno, como luego te vas a quedar en el tiempo de análisis, Nicolás, te preguntaré por una cuestión también que está en la prensa, no tenemos tiempo ahora para desarrollarla, pero que está muy bien porque hay informaciones contradictorias. Hoy la prensa local de Melilla asegura que el pacto al que ha llegado el gobierno con Marruecos deja a Melilla prácticamente sin poder comerciar con Marruecos, no puede importar nada, no puede vender nada importado, con lo cual Melilla no fabrica nada, no podría comerciar, mientras que Marruecos sí podría. Sin embargo, el país dice que no, que eso es lo que han intentado los marroquíes, pero que finalmente el gobierno de Sánchez se negó. Así que habrá que ver quién tiene razón. Pero eso será un poquito más adelante a lo largo de esta mañana. De momento, Arturo, si te parece, vamos con la clave económica de hoy, que es la siguiente. Las ventas de coches superan ya el millón y lo hacen por primera vez desde 2019.
Un 7,1% de crecimiento después de varios años de preocupación. Es el mayor acercamiento a cifras prepandemia desde el 19, donde se alcanzaron 1.250.000. Eso sí, el coche eléctrico pierde cuota de mercado en nuestro país, que ya está a la cola de electrificación en Europa. Los híbridos sí salvan la papeleta por la necesidad de la gente de conseguir pegatinas eco para entrar a las grandes ciudades. Un 29% de crecimiento en este tipo de propulsión. Aún así, las proyecciones del gobierno de alcanzar 5 millones y medio de eléctricos para 2030 es cada vez más complicado. En cuanto a marcas, Toyota sigue al frente, seguida de Volkswagen, y con SEAT cerrando el podio.
Y con la 11, la actualidad deportiva. Naran, buenos días.
Buenos días. Hoy vuelve el fútbol. Por fin.
Ya tocaba.
Partidos de 16avos de final de la Copa del Rey comienzan hoy, como decía, con el Granada-Getafe, el Pontevedra-Mallorca y el Racing de Ferrol-Rayo Vallecano. Y terminarán el próximo martes, que se jugará el último partido de esta eliminatoria de 16avos. Les recuerdo también que hoy a las 9 de la noche se juega el Valencia-Real Madrid, que es el partido que se retrasó de la jornada 12. Por el tema de la dana, efectivamente. Uh-huh. El Madrid, si gana, se puede poner primero. Con un partido más que el Atlético de Madrid, pero se puede poner primero. Hombre, que no está mal para un equipo del que se ha hablado mal, y con razón, porque no ha estado jugando.
No. Además, que lo decía Ancelotti, dice, yo no me esperaba, lo decía más bien por lo del Barcelona, dice, yo no me esperaba que el Barcelona
pinchara de esa forma,
perdiera 9 puntos en tan poco tiempo. Entonces hemos llegado a esta altura mejor de lo que esperábamos.
Sí, el Barcelona no solo ha perdido 9 puntos, por lo que veo.
Bueno, y puede perder, el Barcelona ha perdido 9 puntos y puede perder 136 millones de euros.
Tiene un lío
que no quiere la cosa.
Oye, eso es kafkiano, ¿no? Eso es kafkiano. O sea, Olmo ahora, si quiere, se lleva un pastizal y encima se va a otro sitio y le hace un roto al Barça que no vea.
Mira, esto puede acabar de la siguiente manera, que supongo que no acabará así, pero bueno, porque yo creo que al final se va a escribir, porque este tiene más trampa que una película de Fu Manchu. Es decir, eso es fácil. Pero como es, el Barcelona, si no lo inscribe, tendrá que pagarle 48 millones de euros al Leipzig, que es lo que le falta por pagar al equipo donde jugaba antes Dani Olmo. Tendrá que pagarle la ficha y el contrato del jugador hasta junio de 2030, que es todo el contrato. Todo el contrato. Y este se va y el jugador se iría a jugar a otro lado porque no está escrito. Claro. Es más, Dani Olmo no podría jugar en la selección española porque no está escrito. Dani Olmo no podría jugar ninguna competición europea porque no está escrito. Es que la que tiene encima el Barcelona es tremendo. De todas formas, yo vi muy tranquilo ayer a Laporta cuando salió. No lo veo más delgado, no lo he visto. Es decir, que no creo que el disgusto, como decía mi madre,
le quite el apetito.
No, como decía mi madre, a mí me engordan las irritaciones.
Eso pues decía un amigo mío. Sí, me engordan los nervios.
Especialmente a él las irritaciones. Y luego está el tema del Dakar, que empieza hoy. Uh-huh. Un Dakar que dicen que es el más duro, atención, de todos estos años.
7.000 kilómetros por el desierto, madre.
Bueno, 7.000, no, 8.000, porque son 7.700 y pico. 12 etapas, de las cuales 4 solo tienen menos de 400 kilómetros. 4 solo. Y le da una importancia tremenda a la navegación, que es lo que yo digo una cosa. ¿Cómo te metes tú en un desierto? ¿A quién le pregunta por dónde se va? Bueno. Aquí no hay un Zara para fijarte.
No, que no puede bajar la ventanilla.
Coges a la segunda mano, a mano izquierda, ¿no? Ahí empezando, anda, venga, arena, venga, como te orientas. Supongo que llevarán una brújula y unas maquinitas, ¿no? Porque esos coches llevan de todo. Pero vamos, yo que me pierdo viniendo a mi casa, que el otro día me perdí porque se me fue la cabeza y me fui para la radio en vez de para mi casa. Pero bueno, imagínate lo que tiene que ser eso.
Bueno, ahí no puede bajar la ventanilla y decir, perdone, jefe, ¿por dónde se va? Dice, al tercer cactus, a la izquierda. Se...
Claro, al camellero, le pregunta al camellero, dice, el camellero, yo qué sé, ¿usted quién es?
¿Usted quién es? Eso es lo primero. Bueno, pues lo que hay, que veremos. Bueno, que vuelve el fútbol, que es lo importante. A ver, que, sí, a ver si la Liga nos da alguna alegría y...
Nos la dará seguro, hombre.
Sí. Bueno.
Como todos los años.
Como todos los años.
Se la da.
El que a alguien se lleva la alegría seguro. Con la 11, la actualidad deportiva.